Episodio 141. Hace 141 años, Nikola Tesla concibe el campo magnético giratorio que luego usa para inventar su motor de inducción.
¡Qué interesante!
La poligamia se considera un delito en los Estados Unidos hace 141 años. Thomas Edison enciende el interruptor de la primera planta de energía eléctrica comercial hace 141 años. Y en el capítulo 141 de Gran Invento tenemos a Enrique Fonseca, uno de mis youtubers favoritos, co-creador de VisualPolitik y Visual Economic y más canales de YouTube en los que en conjunto tiene más de 4 millones de suscriptores. Hazme el favor y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Bienvenido al episodio 141 de Gran Invento. Tenemos a Enrique Fonseca, un youtuber que ha decidido con sus amigos crear estos canales para informar sobre temas principalmente de política y economía. VisualPolitik es su canal estrella, tiene más de 3 millones de suscriptores y es un canal que yo sigo religiosamente hace 6 años. Creo yo que gran parte del éxito de su trabajo es que se atreven a hablar de temas que de primeras no suenan atractivos. Y en un mundo en el que todos los titulares tienen que ser llamativos y resonar, ellos han decidido hablar sobre temas interesantes de lugares del mundo que quizás no conocemos y de repente, claro, la gente curiosa, la gente inteligente, la gente que quiere aprender se convierte en sus seguidores. Y aquí está uno de sus seguidores entrevistando a Fonseca, una charla donde repasamos su trayectoria, su vida, cómo llegó a empezar este canal con sus amigos, a mudarse antes de eso a República Checa. Hablamos también de los medios digitales, de la libertad de expresión, pero bueno, los dejo con Enrique Fonseca. Estamos grabando. Fonseca, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Cristian. Pues encantado de estar en tu podcast.
Quiero que sepas que he tenido muchos invitados, 141 contigo, y es la primera vez que creo que eres el que más fan soy. O sea, que te llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo. No me pierdo los videos, no, de ningún canal. Así que bueno, empezamos por ahí.
Como que te has ido a vivir a mi ciudad, o sea.
Sí, ¿eh?
Praga, sí. Mi ciudad natal. O sea,
a tu ciudad natal, hazme el favor.
¿Qué te hace para que un mexicano se vaya a Valladolid? Porque te podías haber ido, yo que sé, a Madrid, Barcelona, Málaga, son ciudades más conocidas. No, Valladolid, oye, yo encantado de promocionar.
También viví en Barcelona y vivo en Madrid. Pero te voy a decir, yo le tengo un cariño muy particular a Valladolid, porque es como mi ciudad en la que yo crecí, San Luis Potosí, México, que es centro-norte, no muy conocida, con mucha historia, con mucha cultura, y muy como muy mexicano allá, y Valladolid muy español, así que yo le tengo cariño muy especial a tu tierra. ¿Hace cuánto no vas a Valladolid?
Estuve en Navidad. Sí, yo voy por Valladolid siempre que puedo, siempre que tengo algún compromiso, lo típico, un amigo que se te casa en Madrid, pues bueno, vas a Madrid el fin de semana y luego pasas unos días en Valladolid para estar con la familia.
Excelente. Fonseca, ¿empiezas hace cuánto VisualPolitik?
Pues mira, concretamente el 4 de febrero creo, o sea, hace un par de semanas cumplimos 7 años desde que publicamos el primer vídeo.
El primer vídeo que eran todos juntos, ¿no? A ver, para contarle a la gente que no tiene contexto, el canal es contigo, o sea, sí. Eres tú y tus partners, amigos, ¿cómo les llamas? ¿Socios?
Todo, o sea, son mis socios, pero también son mis amigos y casi ahora mismo medio parte de la familia, porque...
¿Qué fueron primero? ¿Cómo fue? ¿Cómo los conoces?
Amigos.
¿Cómo los conocimos?
Pues mira, nos conocimos en el año 2012 en un curso de macroeconomía y política. No sé dónde tengo que mirar, si mirarte aquí a la cámara.
Arriba,
mira. Bueno, es que...
Ahí.
Vamos a ver. Me siento como grabando un video de YouTube.
Donde tú quieras. Puedes ver si quieres a la pared, quieras.
No, a ver, te digo porque quede bien. Bueno, vamos a ver. Nosotros empezamos en el año 2012... en un curso de política. Sabes que en España, por lo menos, en verano, pues se suelen hacer muchos cursos de verano, de política, muchos de ellos los organizan partidos políticos, think tanks, pero luego también muchos los organizan las universidades. Entonces, hay una universidad concretamente en España que es la Méndez Pelayo, creo que es, está en Santander, y ahí organizan cursos de verano. Es una universidad donde se dedican a hacer cursos de verano, un poco de distintos temas, pero bueno, muy centrados en letras, en humanidades y tal. Y me acuerdo que hicieron uno que era perspectivas macroeconómicas sobre Brasil. Era la época en la que Brasil estaba despegando, era la B de los BRICS, y mis compis son de Santander. Bueno, no nacidos en Santander, pero han vivido en Santander casi toda su vida. Vale. Y estaban ahí. Entonces, bueno, pues ahí coincidimos en el curso. Y resulta que de los tres que estábamos, o sea, en ese curso había un montón de alumnos. Me acuerdo que era la época, pues eso, donde Brasil era la B de los BRICS. Entonces, a todos los chavales que en aquella época teníamos 25 años, una cosa así, era la época de la crisis dura en España, nos decía, venga, chavales, que os tenéis que ir a Brasil, que aquí es donde está el futuro, aquí que las cosas en España van bien, Brasil, México, eso es el futuro. Y me acuerdo que nosotros tres, de todos los que estábamos ahí, éramos como los más escépticos. Decíamos, bueno, a ver, Brasil... Mira, lo que nos estáis contando está muy bien, sí, efectivamente, pero todo eso se debe a recursos naturales, a que de repente ahora los recursos naturales están muy caros y entonces Brasil gana mucho dinero. Pero si te miras sus instituciones, su sistema político, claro, económico, esto no va a ningún sitio. Uh-huh. Y nos miraban a nosotros tres como a los locos. Entonces, claro, como éramos los tres locos, que éramos los únicos que le llevábamos la contraria a los profesores que daban el curso, que en muchos casos eran antiguos embajadores de la Embajada de España en Brasil, empresarios importantes, economistas muy importantes, y nosotros éramos los tres locos que con 25 años no teníamos una visión distinta que gente así con mucho prestigio académico y empresarial. Y entonces, pues así nos hicimos amigos. Y dijimos, coño, pues es que pensamos muy parecido. Y así, pues poco a poco se fue labrando una amistad, pero de estas amistades, además, que es como a la distancia, no tenemos ninguna razón para juntarnos, pero al final terminamos encontrando algo, algún evento, alguna historia para juntarnos, ¿sabes? Entonces, ellos vivían en Santander, yo vivía en Valladolid, pero siempre encontrábamos, pues, venga, son Navidad, pues vamos a...
Encajaron, ¿no? Encajaron rápido.
Burgos, y en Burgos nos vamos por ahí de tapas ese día y hablamos. O sea, era como... Realmente fue como una especie de bro crash, ¿sabes? O sea, y esto que te encuentras con dos personas que dices, jo, es que pensamos igual. Es que nos llevamos súper bien, incluso con la música. O sea, yo voy a contarte tanto Alberto como a mí, somos fanáticos de la música country y nos encanta el country. Y entonces, fíjate que es una cosa rara encontrar gente.
Es muy raro.
Bueno, pues a los otros nos encantaba. Entonces empezamos a compartirnos, aparte de compartirnos cosas de política, pues cosas de música, de cine. También, tanto Alberto como a mí, nos encanta el cine clásico. Entonces, enseguida, pues, oh, tío, ¿has visto Marnie la ladrona de Alfred Hitchcock? Sí, tío, me encanta tal. Y hablar, pues, de películas así. Y luego de política, mucho de política. Y desde el primer momento, ya te digo, fue como una especie de esto que... Te he encontrado, ¿sabes? Fue...
Qué loco. Lo de la música country está casi increíble, porque sí, efectivamente, no es nada normal en España. Deme una cosa, Fonseca, quiero entender un poco el momento en España. Yo creo que a mí me tocó estar aquí precisamente en 2011. Esto que me dijiste que fue en 2012, ¿no?
Sí.
Danos un poco de contexto. ¿Cómo estaba la cosa? Y también, ¿qué se sentía tener veintipocos en ese momento en España? De joven, sobreeducado en España, en un país que no te necesitaba.
Claro, estás joven, sobreeducado en un país que no te necesita y donde no ves ninguna salida.
Y entonces te decían, no, la salida puede ser los BRICS, y tú dijiste no, y quizás, a ver, entiendo que tú habrás visto un panorama más completo por la afición que tenías desde antes a la política.
Sí, pero mira, de hecho te puedo decir que una de las primeras personas que me dio la idea de marcharme de España, pero quedándome en Europa, fue precisamente uno de mis actuales socios, Enrique Couto, que estábamos, es que no se me olvidará nunca, entre una de las primeras clases que teníamos en este curso de Brasil, y pues en un descanso estábamos ahí, pues en el pasillo de la universidad, hablando, es una universidad preciosa, por cierto, que está como una especie de isla en Santander, y es como un palacio súper bonito, es un sitio de verdad muy bonito, si tienes la oportunidad de mirar,
vamos a entender.
El Palacio de la Magdalena.
Palacio de la Magdalena.
Creo que es donde, ¿crees cómo se llama el sitio? Es como una especie de palacio del siglo XIX, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No tengo las fechas ahí, ¿no? Pero en Santander, una isla, en una especie de isla o de medio península rara que hace en Santander, que sabéis que está, sí, para quien no conozca España, ya. Santander está en el norte de España, en la costa cantábrica. Y, sí. Y esta universidad es muy bonita y tal. Bueno, el caso que estábamos ahí en el pasillo, pues así, charlando un ratito, tal, de países como pues Brasil, pues no está muy bien, pero ¿qué países están bien? Y en un momento me acuerdo que así hablando Couto me dijo, mira, ¿sabes un sitio increíble que está experimentando una auténtica revolución política con unas reformas que son, vamos, un ejemplo a seguir en muchos aspectos económicos, tal? Georgia.
Y yo, pues, anda.
Georgia, el país. Sí, sí, sí.
Sí, claro.
Y empieza a mirarlo. Y claro, ahí fue la primera vez en la que, por primera vez en mi vida, me empecé a plantear que muchas veces cuando alguien dice, me voy a marchar de España, claro, todo el mundo piensa, o bien Londres, Nueva York, Berlín a lo mejor, o me voy a ir al sudeste asiático o Sudamérica, que parece como que son países emergentes, donde está por hacer. Y fue la primera vez que dije, oye, pues espérate, que es que dentro de Europa, no toda Europa es España. Hay países que están creciendo y hay países que tienen perspectivas mucho más interesantes y además con unas instituciones mucho más sólidas que las que te puedas encontrar en Brasil.
Me llama la atención que también el tema de Latinoamérica es que tienes la comodidad del idioma.
Sí.
Me imagino que tú no hablabas checo, ahorita ya hablarás algo.
No, a ver, hablo un poquito de checo, pero tampoco te creas tú que... Hablo un checo, claro, de supervivencia.
Vale, entonces tú llegaste a... Bueno, a ver, perdón. Entonces, ¿en qué momento pones en el mapa a Chequia y decir, pues puede ser?
Pues mira, yo me pasé, después de tener esa conversación, me empecé a darle más vueltas. Me acuerdo que, pues esto fue verano de 2012. Lo que te digo, crisis existencial, todo español que tuviera menos de 30 años estaba... Claro. Aunque tuvieras trabajo, yo en aquel momento tenía trabajo, era autónomo y, bueno, pues hacía una revista, diseñaba una revista de noticias sobre e-commerce news, que es un, todavía sigue existiendo y, de hecho, a lo mejor, mírate, te interesaría para próximas entrevistas, te puedo poner en contacto cuando quieras con la gente de e-commerce news, es un medio de comunicación súper chulo que he visto crecer y...
Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Y tal. Y bueno, luego tenía más trabajo, más que por ahí y tal. Y tenía trabajo, pero claro, aunque tuvieras trabajo en aquella época, decías, es que en cualquier momento lo puedo perder. Y si lo pierdo, estoy hundido porque no hay una alternativa. Es que el trabajo es un bien escaso.
Sí.
Entonces estábamos todos así y tal. Y entonces cuando me contaron esto de Georgia, dije, coño, pues espérate, vamos a mirar cómo están otros países. Y empecé a mirar un poquito más. Y ya en un momento dije, vamos a ver, mira, me voy a dar un año. Esto era más o menos, pues, agosto de 2012. Agosto, finales de agosto, principios de septiembre de 2012. Me dije, me voy a dar un año. Durante este año voy a mirar países... fichas, informes país, todas las papers que encuentre por ahí de distintos países que me puedan venir, que me puedan interesar para mudarme para allá. Y si dentro de un año sigo con la misma idea de marcharme, me voy, estoy unos meses y luego, oye, siempre tendré tiempo de volver. Así que me pasé un año pues entrando en la página web del ICEX, por ejemplo, el Instituto Español de Comercio Exterior, que tiene unos informes de país muy interesantes, mirando... papers por ahí, incluso contactando con gente de los países que estaba interesando para preguntarles, oye, ¿cuánto cuesta un ticket de metro? ¿Cuánto cuesta una barra de pan? ¿Sales mucho? Una página, por ejemplo, que me venía muy bien y que se la recomiendo a todo el mundo es expatistan.com, que es una web donde puedes comparar el coste de vida de distintos países.
Entonces, ¿cómo se llama?
Expatistan.
Expatistan, ok.
Expatistan.com. Y además, años más tarde, luego conocí al creador de esta empresa. Y
interesante.
Es un español que también vive aquí en Praga. O sea, fue muy curioso porque fue como, ostras.
Qué loco.
Latino. ¡Qué loco! Pues esta página, en esta página vas a encontrar, es un comparador de costes de vida. Entonces tú puedes decir, yo vivo en Valladolid o yo vivo en Madrid. Más o menos mi día a día me cuesta tanto. ¿Cuánto me costaría este mismo estilo de vida utilizando Expatistán? Mira, ahí lo ves, sí, ahí está la página.
¿Dónde bueno, está en el video, lo estamos viendo.
Y entonces ahí puedes ver, pues, ¿dónde quieres mudarte? Imagínate, pon Praga. Comparado, ¿ves? Praga, comparada con Málaga. Bien.
A ver, Madrid para...
O Madrid, sí. Entonces, compárelas. Vale, el coste de vida en Praga es un 11%
más barato. Esta página está buena, ¿eh?
Y ahora puedes ir bajando y, ¿ves? Ya empieza a hacerte el coste desagregado. Comida, vivienda... Y si vas bajando por categoría, pues ya puedes ver comida. ¿Cuánto cuesta un menú de restaurante? ¿Sabes? Y puedes ir viendo coste a coste. Entonces, ahí te puedes hacer
Entonces, ¿tú utilizaste esta página hace 10 años para ver a dónde te vas a mudar?
Sí, está ahí.
Dentro de otras cosas.
Otras cosas, sí. Y luego también muchas veces contactar a gente por internet que me pudiera decir tal. Entonces,
¿cuál fue el diferenciador de Praga?
¿Eh?
¿Cuál fue el diferenciador, perdón, de Praga? ¿Cuál fue? Algo tuviste que haber notado, una ventaja, algo.
Pues mira, Praga de algún modo estaba. Fui. Al final llegué a Praga por eliminación.
Okay. Porque
yo al final tenía pensado. Vamos a ver, tiene que ser un país que está en Europa.
Porque, para estar cerca también de casa.
Cerca de casa, etcétera. O sea, para mí la familia es importante. Me gusta estar cerca de mi familia, cerca de mis amigos. Yo no quiero hacer una ruptura absoluta con mi vida. Claro. La vida que tenía por aquel entonces. Conozco mucha gente que lo ha hecho. Y, oye, mira, yo tengo, por ejemplo, un amigo que se fue a Taiwán. Jorge. No. Le mando un saludo enorme. Un tibetano que vive en Taiwán. Claro, este chico, yo hace 8 años que no lo he visto.
Claro. O si por ejemplo, yo que vivo a 9.000 kilómetros de distancia de México, pues voy una vez al año con mucha suerte.
Claro. Y eso porque te lo puedes permitir. Es que.
Sí, no, y he pasado años sin ir porque no se puede a veces y no se puede.
Claro. Entonces, entonces yo quería. Tiene que ser algo que esté en Europa. Que me pueda ir y volver sin problema. Además, que esté en el espacio Schengen para que así no tenga ningún problema de visado. Que hay una ventaja que tenemos los españoles es que somos ciudadanos europeos y por tanto podemos movernos por todo el espacio Schengen como Pedro por su casa. Tú puedes ir ahora mismo a Alemania y nadie te puede decir nada.
Claro.
Luego a lo mejor te tienes que registrar en Alemania si quieres estar en el largo plazo, tal, pero en general no vas a tener grandes problemas.
Y cuando te mudas a Praga, tú ya tenías, para empezar, la amistad con tus socios. Y mira,
eso era parte, quiero decir. O sea, en principio yo no hice nada con mis socios, yo estaba como autónomo.
Tú lo hiciste independiente, dijiste, me voy a Praga, pase lo que pase, no habían hablado nada.
Sí, o sea, yo la idea era, tiene que ser un sitio, primero eso, que está en Europa, espacio Schengen, que tenga crecimiento económico, poco paro, que la economía esté bien y a ser posible que esté bien porque tiene un sistema político con el cual puedo estar de más o menos de acuerdo. Hombre, mire, más o menos quiénes habían sido los anteriores presidentes, qué partidos políticos estaban por ahí, cuál era pues la legislación laboral, la legislación tal. En general, Praga, bueno, pues es un sitio con un clima bastante más, vamos a decirlo así, es un país más liberal o más...
Más a la derecha, ¿no?
Tampoco te diría más a la derecha, diría que es un país más de libre mercado. Más. Sí, más liberal en el sentido clásico de lo que entendemos por liberalismo. Libre mercado, por supuesto, Estado limitado, derechos humanos, derechos individuales. Es un país con una mentalidad mucho más individualista, un compromiso muy claro por la democracia liberal, por Occidente, con Ucrania, por ejemplo. Entonces, es un país en el sentido con el cual estoy más de acuerdo y, por tanto, creo que tiene unas instituciones mucho más... que se puede vivir mejor. Y luego tiene otra ventaja, claro. Probablemente uno de los países con el mejor sistema político, en mi opinión, sería Suiza. Pero claro, Suiza es carísimo. Muy, muy, muy caro. Entonces, yo estaba buscando un país que tenga un sistema político que me gusta, que esté en Europa, que esté cerca de casa y que pueda permitirme vivir ahí. Porque claro, si me voy a Londres, pues en un mes me he fundido todos mis ahorros y con el dinero que estaba haciendo en España no podía vivir bien. Entonces busqué un país que tuviera pues eso. Entonces al final, por eliminación, solamente me quedaban dos países, básicamente. República Checa y Estonia. Todos los demás tenían alguna pega. Y Estonia lo rechacé porque hablando con una persona de por ahí, me acuerdo un día que me dijo, uy, hoy me quedo en casa porque Protección Civil nos dice que nos salgamos, porque hay ola de frío. Y dije, ¿cómo, cómo? Espera un momento, cuéntame un poco más de eso. ¿Ola de frío? Sí, bueno, es que aquí hay veces, yo no sé si será verdad o no, luego he conocido a gente de Estonia que me ha dicho que no es para tanto, no, pero, sí. Pero claro, empecé a mirar y me di por decir, voy a buscar en Facebook cuántos eventos hay para esta noche en Tallinn. Y no había nada. No. Voy a mirar bares en Tallinn, a ver si hay alguna zona de marcha, tal, y claro, me empecé a dar cuenta de que es una ciudad más aburrida que un solo de triángulo, con perdón por los estudios que pueden estar viendo, ¿no? Esta entrevista, pero que es una aburrida, una ciudad que es muy aburrida. Entonces dije, vale, ojo, que también es importante la cultura y oye, podértelo pasar bien. Entonces al final, pues terminé en Praga. Me vine en agosto de 2013 y me dije, vale, estoy aquí. Voy a aguantar hasta Navidad. Estoy aquí, veo si me acomodo, veo si me gusta, tal. Y bueno, pues al final me termino gustando la ciudad y ya pues me termino aquí, quedando.
Y ya tienes tu vida ya, o sea, ya llevas sí. Un montonal.
Sí, ya llevo 10 años aquí, ya...
Y entonces, y dime una cosa, ¿en qué momento empieza VisualPolitik? Entiendo que tú llegas, te instalas, consigues trabajo y el proyecto de VisualPolitik seguía a la distancia con tus socios, ¿es así?
Sí, a ver, yo era autónomo y también... Uh-huh. Claro, yo iba en ese momento a Praga también para conseguir nuevos clientes, nuevos horizontes que creía que en España iban a ser más complicados. Yo, mira, una cosa que sí que le recomiendo a todo el mundo que migra o que se plantea migrar es tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer.
Ok.
¿Sabes? Porque hay mucha gente que se va a... Me voy a Londres porque he oído que en Londres se vive muy bien. Y dices, vale, pero ¿qué quieres hacer en Londres? No, es que, mira, trabajo en el sector finanzas y creo que en la City puedo encontrar trabajo, me voy a pasar un mes echando currículums y me va a ir bien. O me puede ir bien, vale, bien, tienes una estrategia, tiene lógica. Si me dices, no, me voy a ir a Londres porque he estudiado filología clásica y no sé qué hacer con mi vida, y en Londres dicen que hay trabajos, con lo cual, bueno, voy a probar, te va a ir mal. Yo en mi casa era autónomo, hacía marketing, comunicación, trabajaba para partidos políticos y para empresas, haciendo sobre todo marketing B2B. Entonces, a partir de ahí, hombre, pues estando en Praga... Puedo buscar empresas de consultoría, empresas de IT, empresas de tal, y bueno, pues ver también un poco qué se me ofrece. Entonces yo fui con unos clientes en España, pero luego en Praga conseguí otros clientes.
Va, ¿seguiste de freelance?
Seguí de freelance, sí. De hecho, yo he trabajado para clientes de México, pero también he trabajado... Que luego he ido conociendo entre Madrid y Praga. En Praga conseguí un trabajo... que además es de los más bonitos que he hecho nunca, que fue una campaña de marketing para una empresa india. Una empresa india que tenía un software de Big Data que lo querían vender en Estados Unidos y toda la campaña de marketing la hicimos yo y otro chico que conocí aquí en Praga.
¿Eso ¿Sabes? Cuándo fue?
Esto fue pues en 2014 o... Sí, 2014.
Ok, ya estaba el canal.
No. VisualPolitik es de 2016.
Ah, ok.
Cierto. No. Yo estaba trabajando como autónomo en Praga. Aquí estuve durante 4 años. Y VisualPolitik lo empezamos en 2016, pues por un cúmulo de factores que se juntaron. Mis compañeros habían estado de viaje por el mundo, habían estado, bueno, pues haciendo varios proyectos en Fiji, uh-huh. Habían estado también viajando, pues, habían hecho una especie de vuelta al mundo para conocer qué hay por ahí y también un poco pues viendo empresas, visitando empresas, intentando entender los distintos sistemas políticos en cada país para algún día, pues bueno, no sabían si dedicarse a las finanzas o muy bien, no sabían muy bien, pero querían conocer el mundo para luego poder tomar una decisión al respecto. Esto, ellos estaban haciendo el viaje en 2015. Y yo en 2015, pues estaba trabajando para mis clientes, pero un poco pues con cierta sensación de no me gusta mucho lo que estoy haciendo. O sea, sí, me gusta la parte de comunicación, me gusta diseñar, me gusta escribir, pero hoy trabajo para uno, mañana trabajo para otro... Tengo que estar también detrás de cada cliente, lo cual es complicado. Cualquiera que haya sido autónomo o freelance, pues sabe lo que significa tener que estar ahí persiguiendo clientes, tal. Claro. Y tampoco estaba muy apasionado con lo que hacía. Entonces dije un día, vamos a ver, ¿cuál sería mi trabajo ideal? O sea, el trabajo, si con todas las experiencias previas laborales que he tenido, ¿cuál sería mi trabajo ideal? ¿Cuál ha sido? Estuve trabajando, por ejemplo, estuve trabajando en el Partido Popular durante mucho tiempo, ¿no? El Partido Popular de España sería pues como el PAN, pero en España, sí, ¿no?
Para la campaña de Rajoy, ¿no?
Para la campaña de Rajoy 2011, sí. Uh-huh. Yo estuve trabajando ahí. Para mí fue una de las experiencias laborales más gratificantes que he tenido nunca. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque era una cosa relacionada con política, que es un tema que me gusta, y segundo, era un trabajo que hice en grupo. Y a mí me encanta trabajar en grupo. O sea, yo trabajar solo, sobre todo cuando yo era autónomo, que estaba la mayor parte del tiempo yo solo, teniendo que parir ideas y tal, me cuesta y no me gusta. Me gusta estar con... Y entonces, vale, pues necesito una cosa que sea trabajo en grupo y trabajo relacionado con política. ¿Cuál ha sido otro trabajo que me ha gustado mucho? Pues, por ejemplo, cuando estuve trabajando con la empresa esta de la India. ¿Por qué? Hombre, pues porque era un trabajo internacional que me exigía hablar otros idiomas, me obligaba además a entender cosas muy complejas sobre Big Data y no sé qué, para luego explicarlo de forma marketingiana.
Vale.
Vale, bien, pues necesito esto. Y que además me permitía libertad. Yo, una cosa para mí esencial era poder estar donde yo quisiera estar, porque ya me había acostumbrado a vivir en Praga y no quería dejarlo.
Claro.
Y a mí me gusta poder estar en cualquier sitio. Yo no soy un nómada digital, ¿eh? O sea, yo vivo en Praga y estoy asentado en Praga. Pero sí que me gusta esa filosofía del nómada digital de decir, vivo donde yo quiero estar, no donde me obliga mi trabajo.
Exacto.
¿Sabes? Entiendo que no todo el mundo puede tener ese estilo de vida. En muchos casos es un lujo y en otros casos es que no a todo el mundo le tiene que gustar, ¿eh?
No, pero también es una prioridad. Es como yo, por ejemplo, yo también estuve dando vueltas y me fui a Valladolid por trabajo y me fui a Barcelona por trabajo y llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Yo ya quiero volver a Madrid, ya no quiero escuchar ofertas de otros lados. Y si me hubiera caído algo muy atractivo, igual y lo agarro, pero ya llega un punto donde dices, a ver, quiero estar aquí, ¿no? Y entonces claro, para ti fue una prioridad.
Sí, para mí era una prioridad. Entonces, ¿cuál era la mejor opción? YouTube. En ese momento conocí a un youtuber que me enseñó un poquito mentorizar, me dio los primeros pasitos, los primeros conocimientos básicos para poder lanzar un canal de YouTube. Y claro, yo estaba en contacto, pues por lo menos cada mes hacíamos un Skype, Couto, okay, Alberto y yo, mientras ellos estaban en Fiji o en Nueva Zelanda, estuvieron también en Estados Unidos, hablábamos, nos poníamos un poquito al día, me contaban pues todo lo que habían contado y tal, y dijimos, jolín, es que lo veo clarísimo, chicos, tenemos que hacer un canal de YouTube. En cuanto volváis, imaginad todas estas conversaciones que tenemos, que yo creo que son muy interesantes, porque tenéis sobre todo ellos, tenéis una visión muy analítica, muy buena, muy interesante, que esto no se ve. Además, no hay ningún canal de política en YouTube, por lo menos en YouTube hispano. Estoy hablando del año 2016. Y entonces ya, pues venga, pues vamos a darle. Entonces me acuerdo que en cuanto volvieron del viaje aquel, quedamos en Navidad, cerramos todos los principios básicos de cómo queríamos que se pareciera a Visual Politic, qué queríamos que fuera Visual Politic, y nos lanzamos.
¡Qué locura! Y ustedes viviendo en lugares diferentes.
Sí.
¿Cómo es esa primera puesta y cómo forman el primer video? Aparte, cabe mencionar que ya ahora tienen sus trademarked casi camisetas hawaianas. Pero ¿cómo empiezan a desarrollar todo este diálogo, toda esta forma, estructura, forma de trabajar a la distancia, desde cero?
Pues mira, muy buena compenetración. O sea, somos muy distintos. O sea, tenemos muchos principios en común que estamos de acuerdo, pues con ideas políticas, línea editorial, tal. Pero luego somos tres personas completamente distintas. Claro. No nos parecemos. O sea, nuestra forma de vivir, nuestro temperamento, nuestro carácter es muy distinto. Y eso hace que nos compenetremos muy bien. Y luego, pues bueno, muchas veces. Yo siempre digo, esto va a sonar un poco raro, pero yo siempre digo que una empresa es como una pareja. Uh-huh. Tienes que estar siempre abierto a que la otra persona a lo mejor tiene razón y tú no. Y ante la duda siempre hay que dejar los egos a un lado siempre, uh-huh, y pensar en el proyecto. Y entonces, poco a poco, pues, y estar abierto a las aportaciones que pueda hacer cada uno. Entonces, al principio, pues me acuerdo que la idea era, vamos a hacer una cosa que parece sea así como una especie de conversación, como un debate, porque no lo hay en YouTube. Pero no terminábamos de verlo. Venga, pues vamos a probar con una persona mirando a cámara, a ver qué tal queda. Oye, pues mira, queda bien. Y si le ponemos un poquito más de imágenes de recurso, oye, queda bien. Oye, y si ponemos esto, y si ponemos esto, y cada día hacíamos el vídeo un poquito mejor, hasta que al final dimos un poco con una tecla de formato que nos gustaba a todos.
¿Y cuál era tu rol? ¿Tenían alguien para la edición, alguien en el guión, alguien en
no.
¿O era todos igual?
A ver, todos igual. Sí que es verdad que al principio yo era el que sabía editar y el que venía un poco del mundo del diseño gráfico y la comunicación visual. Entonces, al principio yo sí que hacía la edición de todos los vídeos, pero escritura de guiones y grabación la hacíamos los tres, cada uno hacíamos nuestro vídeo. Luego ya me enseñé a Alberto a editar y ahora Alberto... Pues ahora realmente la edición la lleva más Alberto que de los tres. Es el que está más preocupado por el tema de edición y tal. Pero sí, en un principio, pues...
Tú.
Pero lo que era el concepto y la idea es trabajo de los tres.
¿Y ahora cómo se ve el equipo? ¿Tienen gente en edición? ¿Tiene gente que les ayuda a los thumbnails, a los copies? ¿Cómo es la estructura?
A ver, nosotros nunca hemos tenido una estructura como tal clara. O sea, ahora mismo no hay una jerarquía ni una estructura clara. Hemos ido creciendo a medida que hemos ido necesitando cosas. Oye, vamos a ver si podemos externalizar un poquito más la edición. Por ejemplo, una de las primeras cosas que externalizamos fue los vídeos en inglés. Bueno, pues para externalizar los vídeos en inglés, pues vamos a buscar un editor de vídeo. Luego, pues oye, a ver si podemos conseguir a alguien que nos haga unos mapas, que nos haga unas animaciones o que nos ayude un poquito más con la edición para hacerlo un poquito mejor. Tú ves que ahora los vídeos pues ya tienen más efectos especiales, más animaciones, más tal. Venga, pues vamos a probar por aquí. Guiones, lo mismo. Entonces no hay una estructura clara con una pirámide. Vamos necesitando esto y poco a poco esta persona, pues jolín, ya confiamos en ella, pues pasa a formar parte del equipo.
Hay algo que me llama la atención. La evolución del producto de ustedes, digamos que como estructura y tal, ha sido desde un inicio, y eso me cuadra con lo que dices, que ha sido como muy de ustedes, ha sido muy marcado. Yo me acuerdo perfecto cuando empezaron, o no sé si fue pero cuando empezaron con el intro, por ejemplo, de la bomba atómica, ¿no? Y que luego empezaron a cambiarlo. Y luego tuvieron los premios estos que hacen a final de año, a los peores políticos. Y luego pero antes vamos a ver un poco de historia, ¿no? Que ahora, y luego antes las camisetas hawaianas. Entonces, lo que me llama la atención es que ha sido como un proceso súper, súper claro, ¿no? Pero que también a ustedes les da un montón de identidad. Y yo no sé lo del término Nacho Vidaliano.
A ver, en la mayor parte de los casos, lo que te digo, fuimos, o sea, sí que es verdad que los primeros seis meses, o sea, yo recuerdo, los primeros seis meses de VisualPolitik fueron buscar el formato, porque sabíamos que queríamos hablar de política, pero no había nadie hablando de política en YouTube, con lo cual no sabíamos cómo hacerlo, porque teníamos además una idea como muy concreta de, básicamente la filosofía de VisualPolitik es... mañana se hunde un barco en el océano, mañana se hunde un petrolero en las costas de Galicia y al día siguiente, ¿qué digo al día siguiente? A los 20 minutos tienes tres entrevistas al capitán del barco, una entrevista a un experto en ecología que te va a contar cuál es la magnitud del accidente, debate en Twitter, debate en todos los talk shows, pero nadie te va a contar qué pasa con todos los miles de barcos petroleros que no se hunden y que son realmente los que hacen que la economía gire y que el mundo funcione y que cuando vayas a la gasolinera eches gasolina en el coche y te salga gasolina, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque los medios se centran en lo extraordinario, ¿no? En eso que se dicen siempre de la noticia no es que un perro muerde a un niño, sino que un niño muerde a un perro. Entonces nosotros dijimos, vale, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo está cambiando el mundo, centrándonos en la cantidad de perros que muerden a niños, y no cada vez que un niño muerde un perro, que eso realmente no define nada. Aunque claro, sea, claro, en principio, más aburrido. Claro, la idea es cómo cuentas eso de forma que sea entretenida, que la gente le aporte, que le guste. Entonces, claro,
a ver,
en principio una... con...
Sí, perdón, perdón, Fonseca.
No, lo de la camisa hawaiana, pues la camisa hawaiana surgió pues, al cuarto mes, una cosa así, que dijimos, vale, no sabíamos cómo vestirnos. Así de...
Tal cual.
Porque no, porque es un problema, o sea...
Sí, claro, claro.
Si a mí me dicen que yo tengo que hacer un corto donde salgo vestido de pirata, pues sé cómo vestirme, pero tengo que hacer de mí mismo. ¿Cómo me he visto yo? ¿Cuál es mi estilo? No tengo ni idea. Yo nunca tengo un estilo claro de no, visto así. No, mira, lo que me quede bien. ¿Y esto queda bien en cámara? Pues no lo sé. ¿Qué hago? ¿Voy en camiseta? A lo mejor queda un poco feo. ¿Voy con una camisa? A lo mejor piensan que soy un arrogante. Entonces ya en un momento, pues en un vídeo que tal, tenía una camisa que me habían regalado estos porque habían estado en Fiji y era una camisa fijiana. En Fiji, por lo visto, pues es bastante común llevar camisetas de este tipo. Sí. Y no me acuerdo si fui yo o fue Couto el que se la puso por primera vez en un vídeo y dijimos, coño, queda muy bien. Y además llama
es una llama la atención y aparte es como marca, ¿no? Ya es casi... Sí. Claro, ustedes son de las camisetas hawaianas que hablan de política.
Claro, pero porque en un principio no o sea, porque lo hemos utilizado desde que ese día lo vimos, dijimos, coño, qué bien queda, vamos a seguir utilizándolo. Pero no había nada de, vamos a llevar camisas hawaianas, no. Un día uno se la puso y dijo, ah, pues mira qué bien queda. La intro sí que yo me acuerdo que yo quería hacer una intro que pudiera tener ahí cierta gracia y tal. Y me acuerdo que al principio probamos con varios modelos de pues, típica intro de banco de imágenes, ¿sabes? Pues a lo mejor con algunos cuadraditos pasando de un lado a otro y que al final pone VisualPolitik. Y nos parecía como muy impersonal. Y entonces, bueno, pues así dando ideas y tal, pues esto que un día te tormenta de ideas, ¡pum! Oye, ¿y esto así como con una animación de estas de un cuadernito que va pasando páginas? ¿Esto se podría hacer? Pues sí, vamos a probar. Y quedó guay. Entonces ya pues se quedó... Pero en general casi todas las cosas han sido ir probando hasta que al final das con la clave, con el...
Con algo que les cuadra y listo.
Algo que te cuadra y ya es está. Que... Eso sí, sigues mejorándolo, ¿eh? O sea, probablemente cada... No te voy a decir cada día, pero sí que cada pocos meses pues vamos viendo, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar esto?
Claro, y la intro ha cambiado cada año.
La intro...
Sí. Y ahora, por ejemplo, tienen el... ahora quiero que me cuentes también más adelante de Visual Economic, también de temas como la newsletter. Vamos, han ido expandiendo, han ido abarcando más, han ido evolucionando. Pero dime antes si hubo un momento en el que tú dijiste, ok, creo que ya estamos haciendo algo, ¿no? Un número... una cantidad de suscriptores, un día que alguien te reconoció en la calle. Cuéntame algún hito así en el que dijiste, ok, aquí hay algo.
Para mí el hito... Mira, te puedo decir, ahora a título personal, ¿eh? O sea, a lo mejor si preguntas a mis compis te dicen otro día, pero para mí hay uno que creo que estamos todos de acuerdo, que fue el vídeo que hicimos sobre Georgia.
Ok.
Y que eso, mira, esa fue la prueba de cómo cuando montas una empresa tienes que escuchar las opiniones de la gente. Cuando empezamos el primer vídeo, el cuarto vídeo que hicimos, fue sobre Georgia. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo en aquel momento yo estaba, digamos que los tres, yo soy como el más que viene del mundo de los medios y que, venga, esto tenemos que hacer números. ¿Qué quiere la gente? Vamos a hacer un canal de política en español. Hombre, pues vamos a hablar a lo mejor de la investidura del gobierno de España, que era el tema donde estaba hablando todo el mundo en los medios españoles, ¿no? Uh-huh. Y entonces, oye, venga, pues vamos a hacer un vídeo sobre esto. Y mis compañeros me dicen, no, hemos preparado un guión sobre un vídeo de Georgia. Yo,
¿qué me cuentas? De Georgia.
Georgia nos interesa a ti y a mí porque somos unos frikis. Pero que esto al español medio se la suda. No, pues precisamente porque nadie está hablando de este tema es donde nosotros podemos aportar algo. Si nos ponemos a hablarte de quién va a ser el próximo presidente del gobierno, es que ya lo está hablando todo el mundo, no vas a aportar nada nuevo.
Claro.
Y entonces dije, coño, pues es que tiene toda la lógica. En aquel momento yo no lo terminaba de ver, pero dije, bueno, mira, estamos aquí tres personas, vamos a... Oye, sus razones tendrán. Me voy a callar y voy a... Y probamos el vídeo. Y yo probé a hacer un vídeo, me acuerdo que ese vídeo lo edité yo y tal, poniéndole con todo el empeño para que saliera bien. Y jolín, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando fue nuestro primer vídeo viral? Viral fueron 5.000 visitas, pero ya en ese momento dices, hostia, 5.000 visitas, esto no es un vídeo ahí cualquiera tal con 20 visitas, no, no, estamos hablando ya de un vídeo que ha conseguido 5.000 personas, que esto es un pueblo de Castilla y León. Y entonces empezamos allá con el tema. Eso para mí fue una.
Y qué curioso, porque acaban de sacar un video de Georgia, si mal no recuerdo, hace nada.
Sí, hace poquito, sí. Que además, ya te digo, desde entonces, para mí es como, y yo creo que mis compis pensarían lo mismo, es como el país, no sé, como que está ahí en nuestro imaginario, ¿sabes? Fue el país con el que nos conocimos, Georgia, hablando de Georgia, en un curso sobre Brasil, fue nuestro primer vídeo viral, y bueno, pues ya como que nos gusta hablar de Georgia mucho, por eso. Sí. Pero bueno, ya ahora mismo pues pinta muy bien, porque pues es un país que de algún modo está relacionado con lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero bueno, el caso es ese. Ese fue un momento para mí. Luego, otro momento así muy interesante fue cuando ya empezó el canal a funcionar de verdad, que fue en verano de ese mismo año, de 2016. Yo me acuerdo que esa noche yo me estaba, ese día yo me estaba mudando de casa y estaba ahí con el ordenador, con tal, y de repente mis compis me dicen, escribir, oye, que el vídeo, era un vídeo que hablábamos sobre la extrema derecha en España.
Ok.
Que está empezando a hacer visitas, pero como un descosido, que ya tiene 10.000 visitas, que ahora tiene 11.000, que ahora tiene 12.000.
Wow.
Y estamos subiendo suscriptores a casco porro. Y me acuerdo que yo estaba con la mudanza, cogiendo cajas, ta, 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 y a la vez con el portátil a la vez, dando a refrescar. ¡Hala! Pero que tenemos ya 10.000 suscriptores. ¡11.000! ¿Pero qué es esto? ¿Qué magia negra es esta? Y ahí fue cuando dije, ostras, que es que, ¿sabes? Me sentí, ¿tú te sabes esa escena de Gigante? La película de James Dean, cuando de repente, ¡pum!, empieza a salir petróleo de la tierra, ¿sabes? Que
soy pésimo para el cine.
Bueno, hay una escena, Gigante, es una película, un clásico de Hollywood, que hay una escena donde de repente James Dean descubre en su rancho que hay petróleo. Y de repente empieza a ver cómo hace un agujerito, empieza a salir ahí petróleo de un chorro, y la escena es James Dean cubierto hasta arriba de petróleo, sonriendo y diciendo, vamos,
wow,
ya lo tengo. Pues esto nosotros igual, ya fue el momento de decir, que esto funciona.
Claro.
Y luego, la primera vez que me reconocieron fue también por esos, pues unos meses más tarde, en septiembre, que fue de hecho un chico aquí en Praga que estaba de vacaciones y que luego resulta que es Paco Lodeiro de Value Investing FM, que es otro podcast en español sobre finanzas y tal, muy interesante.
Ok.
Y fue el primero que me reconoció.
¿Y de qué fecha estamos hablando, aprox?
Pues yo creo que era septiembre de 2016. Yo vaya, o sea, por la calle con
amigos. ¿Te sabes la fecha, eh?
Es que me suena que era por esa época, que era, o sea, juraría, estoy casi seguro que era septiembre. Y no sé si era 2016 o 2017, pero diría que era 2016.
Ya.
Y sí, hombre,
ya hace un buen tiempo, ¿eh? Porque
la primera vez que te reconocen por la calle, mira, yo no sé cómo lo será con otros youtubers. En mi caso, entiendo que es a lo mejor un poquito raro, especial, porque soy un youtuber, vamos a decir, conocido o conocidillo dentro de lo que es el mundo hispanoparlante, pero no vivo en un país donde me conocen.
Exacto.
Entonces, a mí todavía, cuando me reconocen por la calle, me hace ilusión. De hecho, si alguien me reconoce algún día por aquí, por Praga y tal, y creo que si preguntas a alguien, todo el mundo te dirá que, vamos, yo no tengo ningún... Vamos, me he tomado cervezas con gente, ¿sabes?
Sí.
Ahora no me pasa tan a menudo como para decir, oh, es que no puedo hacer mi vida, estoy huyendo de los paparazzis y huyendo... No. Entonces sí, yo lo recuerdo con mucho cariño. A mí me hace mucha, mucha ilusión.
Y claro, y es que también vives en un país en el que, como has dicho, no se habla español. Entonces es como doblemente loco.
Sí. De hecho, yo recuerdo estar ahí en aquel momento. Estaba en aquel momento saliendo con... Tenía una pareja checa que no hablaba español. y con mis amigos que tampoco hablaban español. Y estábamos yendo por un restaurante, es que además me acuerdo perfectamente, era por Narón y Badlo. Claro, se quedaron como ostras. Que de verdad más vamos en España. Sin saber de lo que estábamos hablando y tal, pero sabiendo que el tío me pedía un selfie y tal.
Y cuando vienes a España, sí te reconoce, ¿no?
Sí, pero no te creas tú que tanto, ¿eh? O sea, yo creo que además tenemos una audiencia como muy... Es gente ya más mayor. O sea, no es okay. El chico de 15 años que tiene ese punto de fanboy, ¿no? Antes suele ser gente, pues, oye, de... Bueno, 35
sí, ¿a poco años es tanto el demográfico? Adelante. Qué curioso. Sí. A ver, yo tengo 35 y y cuando estábamos, tuve una fiesta aquí el viernes pasado y le pregunté a mis amigos, les dije quién los conocía y fue, a ver, no éramos muchos, éramos 5 y uno los seguía pues como yo con bastante frecuencia, entonces bueno, yo creo que no sé, yo me esperaba un demográfico un poco más amplio. Qué interesante. Entonces, está alrededor de 40, 45.
Sí. A ver, también tenemos audiencia más joven, entiéndeme. No tengo ahora mismo las cifras, pero sí, en general nuestro perfil de audiencia es más mayor que el de un canal al uso de reacciones o lo que sea. Entonces, es gente que no está diciendo ¡hola! ¡Te acabo de ver! ¡Por favor, quédate aquí! Bueno. Hacemos una cena. He visto casos de esos, ¿eh? Y luego...
Sí, también.
Una de las más bonitas que tiene este trabajo es que he terminado conociendo a gente interesantísima.
Ok.
Entonces, he conocido a youtubers. Bueno, el más grande así con el que he llegado a cenar fue PewDiePie. Que es el.
¿Qué estás diciendo, en serio?
Sí, tío. Yo he cenado con PewDiePie. Bueno, he cenado con PewDiePie.
Está muy loco.
Claro. Tú cenas con ese pavo y. Es que no puedes ir a un restaurante normal.
Claro. Es el segundo youtuber con más seguidores en el mundo, para los que no sepan.
Cuando yo lo conocí era el primero, todavía MrBeast no había empezado. Claro, no puedes andar con él por la calle. Claro. No puedes hacer una cosa normal. De hecho, me acuerdo que esa cena fue en un sitio muy reservado, muy privado y que no podía ni decir dónde estaba. No vaya a ser que alguien, algún loco, lo vea por ahí. Y recuerdo, por ejemplo, una vez en una convención de youtubers, la VidCon, que es como la feria así más grande que hay de youtubers y tal en Europa, en Londres. Yo recuerdo estar en una fiesta en un bar, salir a la calle un momentito, pues a echar un cigarrillo y tal, y ver a unas chicas, un grupo de chicas, pues como de unos 15, 16 años, apostadas ahí en el bar. Y salgo, estoy un ratito, digo, bueno, pues yo qué sé, estarán de botellón. ¿No? ¿Sabes? Un botellón lo que es, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, estarán de botellón. A la hora vuelvo y siguen. Al día siguiente teníamos otra fiesta y siguen. Y ya en un momento ya me acerqué y las pregunté, oye, perdona, ¿todos los días hacéis botellón aquí? Y me dicen, no. Es que sabemos que está fulanito de tal, no me acuerdo quién era, pero debía de ser un youtuber así, pues,
tocho.
Muy grande, muy tocho en Reino Unido. Y estamos esperando a ver si con un poco de suerte sale... Y le podemos conocer, pedirle una foto y tal. Llevaban 2 días esperando ahí a que saliera el youtuber. Eso, a mí eso no me pasa, ¿sabes?
Ya. Oye, a ver, hablando de YouTube internacional, hablando de YouTube internacional, abrieron el de inglés y luego en alemán. Dime una cosa, el de inglés, el que conduce los... Bueno, creo que ahora ya hay más de uno, pero el que comenzó fue el youtuber que contaste que te...
Efectivamente, sí.
Es él.
Sí.
¿Ves? Hice bien la relación.
Sí.
Cuéntanos un poco el canal, cómo... Pues también me imagino tenías una buena amistad con... Perdón, ¿Simon se llama?
Sí, Simon.
Con Simon y dijeron, vamos a hablarlo en inglés. Mira, o sea, tenía sentido.
Simon, mira, lo voy a decir así y a quien no le guste la comparación, lo siento. Simon es el mejor youtuber del mundo.
Ok.
Fin.
Yo lo he visto en muchos proyectos muy buenos, de muy, muy alta calidad.
Y es que te digo, es el mejor youtuber del mundo por una razón. Es el único youtuber que ha demostrado tener una metodología de trabajo que la ha replicado en 15 o en, ya no sé cuántos canales tiene ya, tiene como 10, 12 canales. Ha sacado 12 canales de YouTube, todos ellos funcionan, o sea, todos ellos tienen unas audiencias masivas, grandes, y todos ellos son contenido bueno, educativo, sí, etc. Es una persona que ha demostrado, porque muchas veces la gente te pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto tú tienes esta audiencia? ¿Por suerte o por
que realmente... Por ética profesional y por...
Sí. Y tal. Claro, muchas veces te planteas hasta qué punto... Muchos de los grandes youtubers que todos conocemos están ahí. Pues eso, porque un día fueron los primeros en hablar de videojuegos y mira, pues como fuiste el primero y tuviste un poco de suerte, pues tal. En el caso de Simon, no. O sea, el caso de Simon es una persona que ha hecho 15 canales de YouTube o no sé cuántos y todos y cada uno de ellos han salido muy bien. Con lo cual es una persona que tiene una metodología y que además es un trabajador incansable, infatigable, a su lado cualquiera. Es un traza. Es un tío con una capacidad de levantarse todos los días de lunes a domingo a las 6 de la mañana y no parar de trabajar, trabajar a lo mejor 12 horas diarias y quedarse tan pichi, ¿sabes? O sea,
yo cuando ustedes empiezan el canal en inglés, el algoritmo, ya sabes, me empezó a sacar videos de él, de otros canales. Yo dije, ¿cómo este güey tiene más canales o qué? Y me di cuenta que es un... sino que sabe cómo, pues una fórmula, tiene una fórmula que no quiere decir que se parezcan los canales entre sí, sino que algo está haciendo que tiene un montón de canales y desde hace ya varios años.
Sí, no, tiene una metodología de trabajo que es increíble. Y luego trabajar con él es un lujado. Entonces, él fue el que me enseñó. O sea, me acuerdo además que le conocí en un cumpleaños, de la forma más absurda posible. Le conocí en un cumpleaños de un amigo y todo, que te dedicas, pues hago vídeos virales en YouTube. Y era la época donde yo estaba pensando, dándole vuelta, rumiando a esto. Oye, le agarré, oye, por favor,
dime.
¿Qué tengo que hacer para quedar contigo y que me enseñes todo lo que me puedas enseñar? Ah, sin problema, mira, quedamos a cenar y ya está. Y quedamos a cenar, me dio todas las historias, quedamos a cenar un par de veces, ahí me dio todos los consejos, todas las cosas. Empezamos, me fue acondicionando un poquito, pero no mucho, ¿eh? O sea, siempre, oye, esto está bien, esto está... Bueno, mira, esto a lo mejor lo puedes mejorar así al primer mes y ya está. Y luego ya, pues, empezamos a crecer, vio que la cosa funcionaba y en un momento dijimos, oye, ¿te gustaría hacerlo en inglés? Digo, bueno, pues ¿por qué no? Pues me voy a poner. Luego ya, pues por azares de la vida, está tan liado que en un momento ya dijo, oye, mira, chicos, me voy de este proyecto. Y ya es cuando pasamos con otros presentadores, que son los que tenemos ahora, Grant y Josh. Pero...
¿Y en qué momento en alemán, Fonseca?
Pues en alemán también, en alemán siempre lo queríamos haber sacado. Porque el alemán es la lengua, realmente es la lengua más hablada de Europa.
Ya.
Uh-huh. Y es una de las lenguas más habladas del mundo. O sea, no se suele contar, pero... O sea, normalmente siempre pensamos el chino, el español, el inglés. Pero claro, en chino no puedes hacer un canal de YouTube porque no existe YouTube. En español ya lo tenemos, en inglés también. Hombre, sí, puedes hacerlo en portugués, pero quieras que no, como que se parece demasiado al español. Y en alemán... Es un idioma, el más hablado de Europa, y nosotros no dejamos de ser europeos. Es un idioma, además, muy lucrativo, ¿no? Desde el punto de vista de negocio. Claro. Y bueno, pues también la historia del alemán empezó de una forma muy curiosa porque le conocí a Martin, pues también, no fue en un cumpleaños, pero también fue en una fiesta de despedida de una amiga que se iba de Praga. Y apareció. Y así hablando, oye, ¿y a ti te gustaría ser youtuber? Y él conocía a VisualPolitik por el canal en inglés y dijo, ah, pues ¿por qué no? Y empezamos a darle más vueltas, lo que empezó como una cosa de broma, seguimos y hasta hoy.
¡Qué maravilla!
También, alguien que nos contactó y el francés lo iba más Alberto.
Francés, yo no estaba enterado del francés, imagínate.
Y en francés lo que pasa es que en vez de VisualPolitik se llama Diplometrics.
Va, ok.
Y todavía no ha crecido, o sea, le falta, lo empezamos hace un año y todavía falta un poquito de tiempo para que pegue la explosión.
Y ya que estamos por el paseo mundial, cuéntame de la newsletter de Lata. Y no solo eso, no solo del proyecto, sino como latinoamericano me interesa saber un poco cuál es el rol de Latinoamérica en su contenido, y también yo sé, a ver, que tienen un interés particular por la región. Vamos, lo interpreto por la cantidad de contenido que tienen y también porque se ve, vamos, y por la newsletter. Cuéntame un poquito.
Pues vamos a ver, que tenemos interés por Latinoamérica, evidentemente. Somos claro. Españoles, hablamos español y Latinoamérica es como primos hermanos. Y siempre lo hemos visto claro. Así. Yo creo que todo español, en cierto modo, lo ve así. Ahora alguno me dirá, ¿eso es colonialismo? No, no es colonialismo. Coño, hablamos el mismo idioma, nos entendemos. Si un español decide marcharse a otro país a intentar mejorar su vida, pues Latinoamérica siempre va a estar ahí entre las opciones. Entonces, como que le tenemos... Sí. Y nosotros, además...
No, perdón que te interrumpa. Y de hecho, Fonseca, este podcast, en parte... es una respuesta a ese vínculo cercanísimo que tenemos.
Claro.
Yo aquí tengo mucha gente que ha emprendido tanto en México como en España, o sea, y sobre todo muchísima gente que les interesa ese vínculo y cómo acercarnos, porque tenemos una historia compartida, ¿no? Al final, yo creo que todo mundo desde en Latinoamérica y en España somos conscientes de ello.
Sí, yo creo que sí. Y eso pues nos une. Y además nosotros desde el primer día siempre quisimos tener audiencia en Latinoamérica.
Por supuesto.
Y en Estados Unidos. Y claro. Es que, a ver, nosotros desde que nacimos... A ver, nacimos. Tú piénsalo así. Nacimos con dos personas que venían de dar la vuelta al mundo y que en aquel momento ni siquiera tenían claro que quisieran vivir en España.
Claro.
Otra... que ya se había marchado de España y que vivía en otro país. Desde el primer momento nosotros hemos tenido, y que además nos gusta el libre mercado, defendemos la globalización, defendemos un sistema donde todos los países estamos interconectados, comerciamos entre nosotros, aceptamos otras culturas, siempre hemos defendido la inmigración, el comercio libre sin barreras, los derechos humanos, tal. Entonces... nuestra vocación siempre ha sido internacionalista.
Claro.
Entonces, desde el primer momento dijimos, vale, vamos a hacer un canal en español con la idea de que sea un canal que se vea en todo el mundo hispanoparlante.
Claro.
Y luego vamos a hacerlo en inglés, evidentemente. No solamente porque en inglés hay dinero y es otra oportunidad, sino porque queremos ser internacionales. Queremos que nos pueda ver un señor en Reino Unido o en Sri Lanka, porque hablo inglés también.
Y ¿sabes? Aparte, desde la concepción del proyecto, perdón, tiene sentido expandirlo, claro. Porque la visión es internacionalista, como dijiste, y tiene todo el sentido. Si tú le cambias el idioma, ya está listo para otra región del mundo, para otro sí. Demográfico completamente sí. Diferente.
Y una cosa además que me hace mucha ilusión, ¿sabes? Es que realmente hemos conseguido hacer una ventana del mundo hispanoparlante al resto del mundo.
Ya.
O sea, si tú te das cuenta, la CNN es un canal estadounidense. Tiene su versión mexicana, su versión española. Todos los españoles, todos los latinoamericanos hemos visto medios de comunicación estadounidenses que se traducen al español. O incluso medios alemanes. Ahora, por ejemplo, la Deutsche Welle, pues ya está. Fíjate, la Deutsche Welle está en español y tiene muchísima audiencia y tal. Incluso Rusia ha tenido también su intento de hacer una visión rusa del mundo a otros idiomas para que desde otros países lo vean. No hay una visión española o una visión hispana del resto del mundo. Y nosotros queríamos hacerla. O sea, yeah. Porque muchas veces es verdad que la mayor parte de la gente no sabe lo que está pasando en México, lo que está pasando en Argentina. Y, oye, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que los hispanoparlantes somos menos. ¿Tenemos siempre que venga alguien de fuera? Pues no, pues los hispanoparlantes podemos hacer nuestros propios medios de comunicación y podemos demostrar que valemos en otros idiomas.
Pero es curioso porque está, por ejemplo, Deutsche Welle, que está en español latino y tienen un enfoque muy latino de las noticias, del contenido en general. Y yo he visto en ustedes, de verdad, no es porque sea fan abiertamente, pero que no se nota tanto esa, vamos, que son españoles y que están pues igual y más identificados con el tema español, porque si tú creo que pones un tabulador de los temas, no sé si lo tengan o hagan este análisis, pero yo veo una distribución muy justa, ¿no? Entre España, Latinoamérica y temas internacionales.
Sí.
O sea, totalmente, sí. No se nota.
No, es que también es parte de... O sea, cuando sacamos el canal, me acuerdo la primera comida que tuvimos, que quedamos en un restaurante por ahí mitad de Castilla, de la Castilla Profunda, te estoy hablando de eso, Navidad de 2015-2016, cuando empezamos, sí. Una de las cosas que teníamos también muy clara era que queríamos hablar de todo el mundo. O sea, ya. No solo de Estados Unidos y Europa, porque tú te coges un periódico, te coges El País en España, ¿no? Sí. Y miras la sección internacional y la sección internacional es Estados Unidos, un poquito Europa. Europa se resume en Reino Unido, Alemania y Francia y ya. Uh-huh. Y ya está. Y luego, hombre, pues sí, ahora que ha habido un terremoto en Turquía, pues hombre, sí, te van a hablar de Turquía. Yeah. Pero no te hablan de Turquía. Durante mucho tiempo nadie conocía quién era el presidente de China. Ahora con Xi Jinping sí que Xi Jinping ha entrado más en los medios y se ha hablado más de él, pero con Hu Jintao nadie sabía quién era Hu Jintao. Y de hecho, es más, tú a un español le preguntas, ¿cuál es el presidente de Portugal? No lo sabe. Y es el país que tenemos al lado. ¿Cuál es el...? Claro, no. Entonces dijimos, desde el primer momento, vamos a hablar de todos los países. Y vamos a hablar de todos los países con seriedad. Porque luego hay otro tema también, que es que cada vez que se habla de un país africano, se da una visión hiperpaternalista. O sea, hay pobrecitos, fíjate, pobrecitos los del Congo, que encima, como les explotamos el coltán, son muy pobres. A ver, vamos a ver. Normalmente cuando un país tiene recursos naturales y los vende, es bueno. ¿Por qué en el Congo es distinto? Explícamelo. Pero no me des esa visión tan ultra paternalista de estos pobrecitos, fíjate qué pobres son, que nos venden recursos naturales. A ver. Nadie habla nunca de los sistemas políticos en África. Cada vez que hablamos de un país pobre, siempre está el tema del colonialismo, cosa que me parece muy bien. Evidentemente el colonialismo es un factor importante para entender la pobreza de los países, pero nadie habla nunca de los sistemas políticos. Parece como que hay... Da igual quien gobierne, porque al final son títeres en manos de los grandes poderes.
Claro, y de la corrupción y de las instituciones también se vale, y también lo miro, también se vale ser crítico desde afuera con cualquier país. O sea, claro. No porque eres mexicano vas a hablar con ¿cómo se llama? Pues...
Seguramente.
No por criticar un país que quizás tiene menos riqueza, quiere decir que estás hablando hacia abajo, ¿no? O sea, puede ser crítico como un país como España, que no tiene tanta pobreza como cualquier país en Latinoamérica, hablar y con un realismo tal, decir, oye, mira, Chile sí, muy bien Chile, pero Chile tiene también muchísimos problemas, aunque esté en Latinoamérica, y hablarlo así objetivamente, ¿no? No hay que ponernos en esta etiqueta, ¿no? Tan clara.
Claro, sí.
No sirve de nada, no generas ningún valor más que...
Pero es que es lo que te digo, es paternalismo, es fíjate, incluso diría a veces es un poco de racismo metodológico, total. ¿Sabes? O sea, muchas veces pasa cuando miramos a países de... incluso la India... O sea, a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de la India como si fuera la cuna del yoga y que todo lo que les pasa es por culpa del colonialismo. Perdona, estás hablando de una cultura de 3.000 años de historia, o de más de 3.000 años de historia, que estaba probablemente mucho antes de la cultura española, tal como la tenemos hoy en día al menos. O sea, mucho antes de que existiera una iglesia católica, ya había una religión hinduista. Ya había una cultura hindú con unos textos escritos, con unas sagas, con unas fábulas, con un tal. Sí, es una cultura súper potente. Es un país con una historia enorme. No puedes resumir toda la historia de la India en un buen día llegaron los ingleses, lo colonizaron y desde entonces todo fue para mal. No. Y esa es la historia, incluso, bueno, la historiografía africana, en la mayor parte de los casos, es pobrísima porque todos los países, tú te coges la historia de cualquier país africano, y los historiadores que hablan de ese país normalmente se resumen miles de años de historia en había una serie de tribus, algún reino por ahí, por allá. De repente llegaron los colonizadores británicos, franceses, donde fuera, y desde entonces el país ha ido muy mal. Uh-huh. Vale, ¿por qué no me haces un análisis con el mismo rigor con el que me hablarías de la economía de Italia?
Uh-huh.
Hazme un análisis con ese mismo rigor del Congo. Porque a lo mejor el problema no solamente es el colonialismo, que sí, que muy malo el colonialismo. O sea, no estoy defendiendo el colonialismo, estoy diciendo, explícame qué pasa en ese país y trátales como si fueran adultos.
Y al no, no analizarles como adultos, también estamos prolongando ciertas desigualdades o situaciones. Por ejemplo, si no hablas que en un país africano hay unos temas de raciales o ideológicos que los mantienen divididos, no se va a hablar al respecto, y por lo cual la solución puede estar lejana. Por decirte algo, una duda, esta autocensura que tenemos, Fonseca, ¿no crees que también sea algo y que estamos viendo en muchos otros temas, como por ejemplo puede ser el machismo? Quizás no queremos meternos necesariamente al tema de machismo, que también, y el feminismo, que es un tema que resuena mucho, pero ¿no crees que sí tenemos una ahora mismo un tema de autocensura muy peculiar? ¿O lo ves como temas independientes?
A ver, es que creo que aquí estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la autocensura y otra cosa es que ni siquiera eres consciente de que estás viendo el mundo bajo un marco cognitivo que te han puesto.
Ya.
Okay. Lo que yo estoy diciendo aquí ahora es el analista que te hace una pieza absolutamente, vamos a decir, paternalista, cuando está hablando de la minería del coltán en Congo, por ejemplo. Te digo porque es un tema que concretamente cada vez que he escuchado, que he leído algunos artículos y tal, es que a veces es como no estás profundizando nada. Estás haciendo algo súper superficial porque consideras que los pobrecitos del Congo son unos pobrecitos muertos de hambre que están deseando que llegues tú, europeo, a decirles cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, eso no viene porque ese periodista o ese analista o ese investigador se esté autocensurando. Viene porque esa persona ya parte de unos esquemas para entender la realidad que ni siquiera sabe que los tiene, pero los tiene. Yeah. Lo que llamamos muchas veces en política hegemonía discursiva o incluso superestructura. Entonces, eso es una cosa. Luego está la autocensura, que es decir, me gustaría hablar de este tema, pero no lo voy a hacer porque tengo miedo de que me pase que si quiere hacer cosas. Okay. La autocensura, por un lado, está mal, pero por otro lado ha existido siempre. Y hay ciertos... Lo que muchas veces llamamos ahora mismo corrección política,
uh-huh,
está bien en muchos casos lo que llamamos educación.
Ok, sí.
Ojo, yo hay muchas cosas que me parecen un poco ridículas, ¿vale? Y la cultura de la cancelación, machismo, feminismo, por esa línea, evidentemente hay un montón de cosas que dices, esto es, no debería existir, ¿no? O sea, no debería existir esa polarización que en el momento en el cual pones, hablas de cualquier tema ya te van a insultar, tal. Pero también es verdad que de igual forma que hace 20 años, si yo hacía una broma... No, por ejemplo, de temas sexuales. Todo lo que tenga que ver con sexo, con erotismo, tal, entendemos que tiene que estar en horario que no lo puedan ver los niños.
Uh-huh.
¿Eso es autocensura? ¿O es, bueno, pues un mínimo de sentido común porque nuestra sociedad ha asumido que no queremos que un menor de edad esté expuesto a cierto tipo de imágenes?
Ya, la autocensura que a la que yo me refiero es en la que yo, por ser de ciertas características el que como emisor de este mensaje, tengo una responsabilidad particular al decirla, y es la que a mí me podría preocupar. Yo, por ser hombre blanco heterosexual, no tengo derecho de hacer un análisis objetivo sobre un tema en particular, ¿sabes?
Sí.
Y ahí es lo que yo creo que dice al Politic puntualmente, siendo españoles blancos, ¿sabes? Sí. Pueden abordar temas latinoamericanos con toda la tranquilidad y que simplemente yo digo, se está haciendo y se Yo creo que se debería de seguir haciendo, y si no se está haciendo por algún tema de demográficos y de identidades, yo creo que tenemos que olvidarnos de eso y también que podamos como hombres analizar todos los temas que...
Sí, no. Yo tengo muy claro que, vamos a ver, un hombre puede hablar de feminismo. Sí.
Estoy de acuerdo.
Igual que una mujer puede hablar de machismo. Bueno, esto a lo mejor no... vale, esto puede sonar un poco mal. Un hombre puede hablar de derechos de las mujeres de igual forma que una mujer puede hablar de la campaña de reclutamiento rusa, que principalmente afecta a los hombres. Y puede decir qué opinión tiene al respecto. Sí, por supuesto. Otra cosa es luego la opinión, que me digas yo estoy a favor de lo que ha dicho este hombre o no, pero que el hombre puede dar su opinión, hombre, no se ha jodido, igual que la mujer. O sea,
a ver, siempre y cuando se haga con una responsabilidad, con una apertura también al debate, con un yo creo que existen principios con los cuales tú puedes hablar una conversación que sea, que sea meritoria a tener un debate sano y saludable y constructivo.
Yo es creo que además, que... vamos a ver, sobre sí. todo cuando hablamos de debates políticos. Y esto, mira, esto sí que es una cosa que no me gusta. Un principio que veo últimamente, pues con toda esta cultura así de lo woke, ¿no? Que lo llaman. Una cosa que no me gusta nada de la cultura woke es que es la versión moderna de lo que antes en España los fascistas llamaban el muerte a la inteligencia. Okay. O sea, yo me acuerdo. Hay una cita muy famosa, no me acuerdo quién era, de Falange, creo que era Millán Astray o alguien de los que, bueno, los golpistas que dieron el golpe de Estado en el 36 en España, la Guerra Civil, tal, pues eran así los generales fascistas. Uno de ellos en un momento gritó ¡muerte a la inteligencia! Porque tenía ese discurso antiintelectual, antirracional, donde mis emociones están por encima de la razón. Vamos a ver, si yo... Y este discurso de un hombre no puede hablar de tal tema viene un poco por ahí, por decir, es que un hombre, como no ha experimentado la opresión del patriarcado, no puede hablar de la opresión del patriarcado porque no ha tenido, no lo ha sufrido en sus propias carnes, con lo cual no lo puede sentir. No, perdona, si estamos hablando de política, estamos hablando de un tema serio, tenemos que hablar de opiniones racionales. Yo no soy judío. A mí no me... Yo no he sufrido el holocausto judío en mis propias carnes, pero eso no implica que yo, por supuesto, que pueda hablar del holocausto judío y te pueda hablar de la Segunda Guerra Mundial. Porque no hace falta ser judío para reconocer que eso es éticamente malo. De igual forma que no necesitas ser una mujer para reconocer que, la violencia de género es mala.
Claro.
Y si queremos dar soluciones a la violencia de género, tendremos que poder tener un debate racional. Las razones no entienden de identidades. En el momento en el cual decimos solamente una persona con esta identidad puede hablar de esto, entonces ya estamos rompiendo el principio de que un debate pueda ser racional, porque ya no hablamos de razones, estamos hablando de emociones. Y es lo que pasa en muchos de estos debates, donde al final es como una pelea por ver cómo me siento yo. No, esto no es cómo te sientes tú. Esto está bien, esto está mal. Vamos a tener un debate racional, porque además luego las leyes de las que salgan de estos debates nos van a afectar a todos. Con lo cual yo también voy a opinar, yo también voy a votar. Entonces, a mí eso de esa historia me parece un poco ridícula, pero creo que realmente, mira, una cosa también que sí que creo que pasa muchas veces con esto de la cultura de la cancelación y estas cosas que se hablan mucho por redes sociales, sin quererle quitar hierro a lo que ocurre, y hay cosas que sí que me parecen francamente malas y algunas cosas que hemos visto incluso en España, pues son... muy preocupantes. Pero fíjate, yo creo que pasa... Vamos a ver, en el momento en el cual tú das una opinión en medios de comunicación y la va a ver mucha gente, va a haber gente que se ponga en tu contra. Eso lo tienes que asumir. Si yo ahora mismo digo algo malo sobre tal político o sobre tal tema, voy a tener gente que se ponga en mi contra y gente que se va a poner a mi favor.
Por supuesto.
Entonces... lo que no puedo hacer ahora es quejarme de que he dicho una opinión impopular y de repente tal colectivo se pone en mi contra, me empieza a insultar por redes sociales, incluso a lo mejor puedo pues eso, tener un poco de polémica en redes sociales, hombre, vamos a ver, eso no es que te cancelen.
Está claro. Pues, a ver, aquí yo he hablado puntualmente de AMLO, del presidente de México. Bueno, sé que sabes quién es. Fatal.
Hablas de AMLO y vas a tener ahora mismo a todos los AMLivers detrás tuyo diciendo ¡ay, qué dices de AMLO!
Sí, claro. Pero de todos modos hay cosas que si tú... A ver, si tú ves y crees que se tiene que decir al menos... Y es a mí sí me da miedo, ¿eh? O sea, sí hay momentos en los que piso temas que... Que digo, uff, qué flojera o qué pereza que recibir el hate, ¿no? Pero a veces, bueno, a mí sí me ha tocado decir, ¿sabes qué? Lo tengo que decir. Tengo que entrar ahí.
Mira, yo creo que también ha habido, lo que sí que creo que puede, que ha pasado en los últimos años y que puede que cambie y que está empezando a cambiar, fíjate, más que el miedo a la reacción que pueda tener el público sobre tal tema. Lo que sí que puede estar pasando es que teníamos muchas veces... Nosotros concretamente, no. Nunca nos hemos cortado de tocar un tema. Pero sí que podía haber el miedo de... Si hablo a lo mejor de... Yo qué sé, de... derechos de los transgender, ¿no? O de los transgénero. O claro, alguna cosa de feminismo. Si digo tal cosa, tal marca que me patrocina va a dejar de patrocinarme. O sea, más miedo... Más que miedo... A la reacción popular había miedo a la reacción corporativa que podía haber. ¿Por qué? Yeah. Porque las marcas pensaban, jolín, si hay una controversia, este creador tiene una controversia con este tema, nosotros podemos perder cuota de mercado, con lo cual vamos a dejarle de patrocinar para que si no nos asesina este tipo de mensajes, ¿no? Claro. Y de hecho muchas marcas pues pasaron un poco pues a hacer promociones muy, campañas de marketing muy ideológicas, ¿no? Creo que era Pepsi la que intentó asociar al movimiento Black Lives Matter, también Gillette quiso hacer un anuncio en contra de
Nike,
la masculinidad tóxica y tal, porque entendían que eso era lo que el mercado les estaba pidiendo. Y lo que ha ocurrido es que muchos de esos casos han sido grandes fracasos. La campaña de Gillette, por ejemplo, no solamente no funcionó para Gillette, sino que incluso perdieron cuota de mercado. Sí, uh-huh. Llegaron a perder un 10% de cuota de mercado en su momento. No me conozco todas las cifras, ¿vale? Lo digo por si alguien me dice, ¡ah, oh, te has equivocado la cifra! No me sé exactamente lo que pasó, cuánto perdió Gillette, pero sí que sé que Gillette perdió algo de cuota de mercado en Estados Unidos después de hacer esa campaña en contra de la masculinidad tóxica. Algo parecido ocurrió con, pues no me acuerdo si fue, a lo mejor Pepsi, también puede ser. Sabes, que ha habido varias marcas que intentando apuntarse la medallita de yo soy el más moderno, yo soy el más tal, les ha ido mal. Muchas empresas que han continuado con una estrategia sin entrar en esos debates, les ha ido muy bien. Entonces, creo que sí que en estos años las marcas están empezando a dar cuenta de que, bueno, eso de dejar de trabajar con un creador o con un artista solamente porque de repente hay 3-4 voces muy ruidosas que hablan de...
Con una postura puntual,
pues no tal. O sea, por ejemplo, mira lo que le pasó a Johnny Depp, ¿no? Con todo el tema este que tuvo el escándalo de Amber Heard. Hubo un montón de marcas que dejaron de trabajar con él por evitar salpicarse, y que algunas de ellas luego han terminado mal. O sea, no es que hayan caído en ventas en picado, pero sí que luego pues no han podido recuperar los contratos que tenían con Johnny Depp después de que Johnny Depp se haya mostrado que era inocente. Ha pasado también con algunos, joder, estoy pensando ahora mismo, series de televisión que luego no han funcionado también como se esperaba.
Es que la postura de las marcas es tan complejo como las ideas mismas, ¿no? Y luego existe también gente, por ejemplo, como Joe Rogan, que me encanta. No sé si lo escuchas, bueno, que tiene ideas muy complejas, ¿sabes? Tiene ideas que van desde la izquierda hasta la derecha, desde una perspectiva tradicional o moderna, y realmente pones a las marcas, claro, como Spotify, que últimamente, que hace no mucho, estuvieron en una postura muy incómoda donde tenían que decidir qué hacer con él. Estuvieron cerca de decir, ¿sabes qué? Le quitamos el patrocinio, pero al final, claro, lo que tiene una personalidad como Joe Rogan y alguien que está abierto al diálogo con una opinión honesta y todo, con la apertura de escuchar, es que no puedes decirle a alguien que está mal por entrar en la conversación, siempre y cuando, insisto, tenga esa, como esa postura de decir, vamos a conversar por el bien de conversar, porque conversar, compartir ideas, es simplemente, es beneficioso para todos.
Sí, es que además al final, por ejemplo, el caso de Joe Rogan es muy llamativo, porque estás hablando de un señor que, a ver, realmente él ha hecho campaña, o vamos, cuando le han preguntado a quién iba a votar en Estados
Bernie
Unidos,
Sanders.
A Bernie Sanders, que es el candidato más a la izquierda de las elecciones, claro, americanas. Entonces, es que eso, creo que son muchas veces discursos que son mucho más minoritarios de lo que creemos, pero mucho, mucho más minoritarios de lo que creemos, y que se les ha dado una importancia que realmente no tenían.
Estoy de acuerdo.
Hay gente muy vocal, activistas así, pues que enseguida tienen mucho tiempo libre, se dedican a insultarte por Twitter y parece como que va a ser el fin del mundo, pero luego a la hora de la verdad dices... Yo lo veo, mira, yo esto lo veo mucho, la diferencia entre Twitter y YouTube. Uh-huh. A mí Twitter no me gusta, no te voy a engañar, me parece que es una plataforma... No me gustaba el Twitter de antes de Elon Musk y tampoco me gusta el Twitter de después de Elon Musk. Creo que es una empresa y una red social que lo que prevalece por encima de todo es la confirmación de tu punto de vista. O sea, si yo uh-huh. quiero... Y eso es algo muy distinto en YouTube. En YouTube, los vídeos, los temas más polémicos, más controvertidos, normalmente no te dan visitas. O sea, si tú haces un vídeo hablando sobre...
Sí, el algoritmo no te premia por ser escandaloso.
Sí, el tema escandaloso, por lo menos en VisualPolitik, no nos funciona. Hemos intentado algún tema así un poquito más polémico a veces y tal. No funciona. Lo que funciona son vídeos que aportan conocimiento. O sea, yo te hago un vídeo donde me tiro 20 minutos hablando sobre la política fiscal de Estonia y ese vídeo va a funcionar. Me meto a hablarte de sobre la polémica, la controversia y tal. Hombre, a veces puede funcionar, pero normalmente no tanto.
Ya.
En Twitter es todo lo contrario. En Twitter yo tengo Twitter, lo uso de vez en cuando, un poco pues como una vía de comunicarme también pues con la gente que nos sigue y que, bueno, pues quiere conocerme un poquito más mis ideas. Y alguna vez, pues sí que hablo de temas pues de política española y tal. Cuanto más controvertido sea el tema y más... cuanto más de un lado sea, mejor. O sea, si yo, por ejemplo, ahora mismo hago un hilo de tweets criticando la política fiscal de Castilla y León, o hablando cómo está funcionando, cómo funciona, si es un tema que ahora estoy investigando para un próximo vídeo, ¿no? ¿Hasta qué punto Rusia podría desintegrarse? ¿Y cuáles son las distintas nacionalidades que están dentro de Rusia? ¿Cuáles son más propensas a poder generar un movimiento soberanista y tal? Es un tema súper interesante.
Sí.
Yo me pongo a hablar de eso en YouTube, estoy seguro de que ese vídeo va a tener un montón de visitas. Pero si lo hago en Twitter, a nadie le va a importar. Ahora bien, si yo hago un tweet donde ahora me pongo a criticar a Irene Montero por la ley del solo sí es sí...
Sí. Ahí va a petarlo.
Voy a tener retweets y voy a tener likes a cascoporro.
Y, o sea, la deducción sería, si la idea es compleja, o sea, creo que si la idea es compleja, te castiga este...
Castiga, porque Twitter busca...
Te castiga Twitter.
Pero claro, ¿qué es lo que hace eso? Al final, que los tweets que más se leen son los más polarizantes, porque son los que reciben más likes, más retweets, más tal. Entonces, claro, tú entras en Twitter... Y te piensas que todo el mundo es... En Twitter parece que todo el mundo es o de Vox o de Podemos,
sí,
por poner una política española. O todo el mundo es o seguidor de Bernie Sanders o seguidor de Donald Trump. Y claro, te das cuenta que realmente la realidad política de un país es mucho más moderada. O sea,
exactamente, mucho más moderada.
Probablemente incluso el mexicano medio, incluso el que votó a AMLO...
Por supuesto, no. Claro. Hay mucha más gente en el medio de los polos. Hay mucha más gente en medio dispuesta a escuchar, dispuesta a cambiar de opinión. Por más que sí es verdad que estamos en momentos históricos donde, sobre todo, también los congresos de los países tienden a estar un poco más inclinados a los extremos, pero también igual puede ser un reflejo también de los propios medios de comunicación y de lo que resuena y las posturas que deben de tomar para tener resonancia, sí. ¿No? O sea, eso me asusta, güey.
Pero es por una mala lectura, en muchas casos es por una mala lectura de la situación. O sea, los medios de comunicación han entendido, vale, sobre todo los medios de comunicación tradicionales han entendido, vale, la forma de conseguir éxito, clickbait. Y dices, a ver, pero si no, necesitas esto. Entonces,
claro,
es un poco... Claro.
Una pregunta, hablando precisamente de medios y para despedirnos, Fonseca, ¿cómo te sientes con el podcast? ¿Es un medio que te gusta? ¿Cuál es el que más te puede ahí gustar? ¿Qué podcast? ¿Y cuándo vas a tener un podcast? ¿Alguna vez lo has pensado?
Lo he pensado muchas veces, lo hemos pensado muchas veces. El podcast nos encanta. A mí personalmente me gusta muchísimo. Me parece que tiene unas posibilidades tremendas porque además es un medio que permite la reflexión.
Sí.
A diferencia de los formatos más cortos, estilo el vídeo de TikTok, el story de Instagram o tal, me gusta mucho eso. Me gusta que el contenido sea, pues eso, una hora de conversación entre tú y yo, que podamos hablar de las cosas, que podamos discutir esto, lo otro. Entonces, me gusta mucho el podcast. ¿Cuándo vamos a hacer un podcast? Pues no lo sé, por ahora no tenemos claro un formato. Entonces, nuestra idea siempre es, no nos metemos en algo hasta que no tenemos muy claro qué valor aportamos. Entonces, la newsletter en Latinoamérica... Jolín, es que no había newsletters sobre Latinoamérica, había muy, muy pocas. Venga, pues vamos a aportar valor aquí. Visual Economic, es que, jolín, casi no había canales de economía y nosotros podemos aportar mucho en esta parte. En podcast, pues yo por ahora estoy escuchando mucho podcast últimamente. Me gustaría encontrar un formato que aporte valor, que aporte información, análisis y que sea entretenido. Entonces, bueno, pues tendremos que ir probando, pero por ahora no está en las prioridades.
Pues yo lo escucharía sin duda alguna. Y Fonseca, te agradezco muchísimo, de verdad. Primero que nada, la labor que hacen, usted, tú y tu equipo. Y pues nada, tu tiempo, evidentemente. Muchas gracias, Fonseca.
Pues nada, gracias a ti.
Bueno, no me cuelgues, pero sí me despido. De todos, muchas gracias por escuchar y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de este su podcast de tecnología. Gran invento. Gracias.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.